Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de siempre los saludamos esta mañana. Es martes, estamos a 18 de junio del año 2024. Qué bueno que sintonizan Radio Metrópoli. Nos escuchamos a través del 1150 de amplitud modulada y a través de internet en www.notisistema.com. Les damos la bienvenida a Forma y Fondo. Espero que estén teniendo una buena mañana. A quienes nos oyen mientras conducen, ya sea que vayan a su destino o que se trate de trabajadores del volante en plataforma o en taxi convencional, los saludamos con mucho gusto. Igual que saludamos a todos los que ya nos escuchan en su lugar de trabajo o en su lugar de casa, ahí donde tienen su radio y están acompañándose por Radio Metrópoli. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Vamos a abordar los temas importantes del día, lo que ha venido ocurriendo desde ayer, además de que revisaremos el resultado de nuestro sondeo de lunes. Pues miren, muy indicativo, y sobre todo después de ver lo que dijo la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al presentar el resultado de sus encuestas. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días. Buenos días al auditorio. Ya salieron los resultados ayer de esta famosa encuesta Balín, como dirían algunos, porque...
Ahora sí que mira, como nos critican aquí los sondeos, esa sí estuvo, pero de veras.
Esa sí no cumple con muchas cosas, pero a ver, los resultados son contundentes. Creo que hay tres preguntas que son las más interesantes. La primera de ellas es, ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Corte? ¿O los jueces? ¿O los magistrados del Poder Judicial? El 73% dijo por elección del pueblo de México. El 21% por la Cámara de Senadores. Y el 6% no sabe o no contestó. Actualmente son los senadores quienes eligen a los ministros.
A ellos les corresponde una tarea porque pues también los elige el presidente.
Bueno, sí, ciertamente es si una no terna.
Si no hay mayoría en el Senado, si no se cumplen las reglas, pues el presidente
mete a quien quiere.
Muy a su gusto.
O si no, de todos modos es el que presenta la terna para que elijan los senadores. Segunda pregunta. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial o no? Ese o no es sabio. El 80% dijo sí, el 13% no y el 7% no sabe o no contestó. Y la tercera, que esta ya me parece un poquito más general, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? El 41% dice que la mayoría son corruptos. El 30% dice que son poco, que pocos son corruptos. El 17% dice que todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. El 8% no sabe o no contestó. Y el 4% dijo ningún ministro, magistrado o juez es corrupto. En conclusión, pues nomás un 4% cree que no hay corrupción en el... entre estos tres servidores públicos. ¿Con cuál se queda usted?
Pues bueno, creo que la encuesta aplicada por dos empresas que eligió Morena y una tercera encuesta aplicada por los encuestadores de Morena, pues estaba bastante bien encaminada, ¿no? O sea, era obvio que iban a decir eso. Yo creo que la discusión no es si el Poder Judicial necesita reforma, Mario. La discusión es cómo hacerla. Pues veremos qué se propone. Lo único que queda ya por superar es, y como requisito que se autoimpuso la propia presidenta Claudia Sheinbaum, es hacer un foro de, foros de consulta, de diálogo con especialistas, con abogados, con los propios integrantes del Poder Judicial, con el sindicato y los trabajadores del Poder Judicial Federal. Pues esperemos que haya ahí pues voces autorizadas y sobre todo argumentos que quieran escuchar, porque si lo van a hacer como la encuesta, pues bueno, ya más bien que empiecen con la discusión de la reforma, ¿no? Ya bien podrían sacarla mañana.
Pero fíjese, a ver, hay que segmentar o hay que partir en tres: jueces, magistrados y ministros. Es un hecho que la reforma va en septiembre.
Claro.
Podría tener problemas en el Senado, pero a billetazos o a carpetas de investigación, y le aseguro que se resuelve la mayoría constitucional que se requiere. Actualmente son 11 ministros, con la reforma serían 9, o sea, menos 2. Actualmente son electos por el Senado con el voto de 2/3 partes, que es la mayoría calificada. Es decir, 86 de 128 senadores deben de avalarlos a partir de la terna propuesta por el presidente. Con la reforma serían electos mediante el voto popular a partir de 30 perfiles paritarios elegidos por el presidente, quien llevaría a 10 candidatos. Los diputados y los senadores llevarían a otros 10. Y el Poder Judicial llevaría otros 10. Y de ahí salen los 9 ministros.
O sea, pondríamos, ya imagínate, Mario, que vamos a votar. Amigos que nos están escuchando, ya nos convocaron a la votación. Va a ser
mañana. 30 candidatos.
Entonces nos dan una lista de 30 y nosotros palomeamos 9. Supongo que así va a ser, ¿no?
Sí, literal. Y actualmente duran en el cargo 15 años y pasarían solo a 12. Entonces, la pregunta... ¿El proceso es contundente para que ya no lleguen corruptos? Porque de todos modos, los que se van a postular, no es que levanten la mano y digan yo quiero, o tu tío, tu primo, tu vecino. No. Tienen que ser selectos o elegidos por el presidente, en este caso 10, por el Congreso, en este caso 10, y por el Poder Judicial, en este caso 10. Entonces sigue una cúpula, ¿no? Sigue la cúpula eligiendo a quienes van a quedar.
Es que no puede ser de otra manera. Esa eterna discusión va a seguir, porque estamos hablando de una pequeña cantidad de ciudadanos. 9 ministros de la Suprema Corte. Hoy 11, el día de mañana 9. Pues ni modo que lo sometas a consideración de 130 millones de habitantes, o de 99, que son los que pueden votar.
Ahora, de esos 30 aspirantes, ¿quién cree que tiene más posibilidades de llegar? Pues el que tenga más dinero para la campaña, el que se exhiba más, el que aparezca más en espectaculares, en redes sociales, en medios de comunicación, el que tenga mayor posicionamiento, ¿no?
O más amigos correctos. Porque, bueno, lo que no sabemos es en este momento cuáles serían las reglas de esa campaña o las reglas de la elección. La disyuntiva es como tú la planteas, Mario. Elegirlos por medio del voto popular, postulados por estas tres instancias, la presidencia, el poder legislativo y el poder judicial, ¿nos garantiza que son, digámoslo así, mejores? ¿Más honestos?
¿Nel?
Pues no, la verdad es que no, pero, bueno... lo que tenemos ahora es esta pequeña discusión planteada en inicio, hay que recordarlo, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo quiso, porque Claudia Sheinbaum así lo aceptó y porque ella misma propuso hacer esta consulta, y que fue una cosa que le salió ahí de repente en una rueda de prensa. Hay que recordar que estaba respondiendo a preguntas de los medios de comunicación después de haberse reunido con la máxima consejera en materia de seguridad del gabinete de Joe Biden, ¿no? Se reunió con ella y empezaron a hablar en rueda de prensa sobre diferentes temas, le preguntaron del tema, y Claudia Sheinbaum dijo, pues miren, hasta la gente lo avala, es más, voy a hacer una consulta nacional. Esas fueron sus palabras. De la consulta se pasó a la encuesta, y la encuesta se realizó y se organizó en un fin de semana, y ya están ahí los resultados. Pues resultados obvios, pues. Me imagino que todos quisiéramos que el Poder Judicial cambie, ¿no?
Y encuesta de noche, como que se realizó en la noche, ¿verdad?
O a mediodía, o ve tú a saber, y sobre todo, ¿dónde? Pues bueno, el tema es, ¿cuáles son los, digamos, el sentido de la reforma? Y si va a resolver los problemas de fondo. Ya lo hemos comentado, creo que son muchos los especialistas que han levantado la mano, que han dicho que hay un retraso acumulado de trabajo porque no hay suficientes jueces, porque los agentes del Ministerio Público, que no pertenecen al Poder Judicial, sino a las fiscalías, pues son pocos y están mal capacitados. Hay muchos vicios en la cadena de impartición de justicia. Y parece que todo va a terminar con este cambio. Ahora, hay un tema aquí de fondo, Mario. Cuando hay una diferencia entre ministros sobre un tema en particular, y no hay una votación unánime, se elige con una mayoría de 7. Hoy, como no hay 7 ministros de la Suprema Corte que sean afines al partido en el gobierno, pues ya con 9, pues quedaría pues con 5, ¿no? esa ya la podrían tener en la bolsa. Porque quizás sean hasta los 9 que sean afines al grupo de poder que actualmente lo ostenta. Y con base en elecciones, nadie está diciendo que sea algo, digamos, que a lo que le falte legitimidad. Ahí está el proceso electoral. Pues ahí está el tema. La duda es si con esta conformación del Poder Judicial, y aparte, tú estás hablando de los ministros de la Suprema Corte, ¿cuál va a ser el mecanismo para elegir por la vía del voto a los jueces, que son también centenares de cargos, y a los magistrados? ¿Cómo le van a hacer? Bueno, pues ya veremos qué es lo que proponen. Por lo pronto ya van a iniciar los diálogos, ¿eh?
Y sobre todo para empatar las salidas, ¿no? Porque si te vas a estar esperando a que de uno por uno, porque hay que recordar que cada uno tiene sus tiempos. O sea, habrá algunos que ya llevan 5 años, otros 8, no sé. Entonces tienes que empatar y decir 1, 2, 3, se van todos.
Claro. Y eso pues tiene un costo.
Y por, exacto. Pues y, digo, pues, porque, no. Y arrancaríamos por una elección inédita específicamente para estas figuras, ¿no? Para estos funcionarios. No, pues sabe, se va a poner la cosa...
Así como lo dices, pues sabe, quién sabe que vayan a resolver.
Y luego, es una reforma federal que luego baja a los estados.
Sí, esto también creo que se ha olvidado o se ha dejado de lado. El Poder Judicial en cada estado es autónomo y no depende de la reforma que se realice para el Poder Judicial Federal. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar ir acomodando todo? No sé cuántos años... ¿Y cuál va a ser la calidad de la impartición de justicia en ese periodo de tiempo? Y la duda es si se van a resolver los problemas que están en este momento sucediendo todos los días.
¿Y cuánto va a costar en despedir a los que todavía están vigentes y con la reforma se tienen que ir? Ay, ay, ay. Si con el haber de retiro, con el que se despiden los magistrados, que son como de 2 a 4 millones, imagínense ahora con ese tipo de jubilaciones o de pago que tienen que hacer por, pues literal, el despido, ¿no? Con la reforma te están despidiendo para que lleguen electos nuevos jueces, magistrados y ministros. Créame que ya analizándolo es un relajo.
Es un problemón. Bueno, yo me imagino que en la propia reforma se pueden establecer condiciones específicas de una liquidación límite y decir, pues con la pena esto... Va porque va por sobre todos los derechos. Pero, pues, bueno, estamos apenas abriendo la puerta al asuntito este de la reforma judicial. Aquí lo interesante es ver cuál es el postulado del presidente, quién es la fuente inicial de todo esto. Él asegura que con el voto popular en la elección de los integrantes del Poder Judicial se limpia la corrupción. Yo pienso que no, pero pues a nosotros no nos están preguntando. Ya es algo que decidió el presidente y toda la bancada, y incluida la propia virtual presidenta electa, pues ya le dijeron que sí. Y así va a ser. Y se acabó la cuestión. Pues ahí lo tenemos, es un tema importante, quizás muy lejano de la vida cotidiana, muy ajeno por la complejidad y porque falta mucha información para la determinación de un ciudadano común que diga, bueno, me interesa, porque pues finalmente tener una correcta impartición de justicia nos ayuda a todos, nos da garantías, nos da seguridad jurídica, que pues es un concepto, insisto, un tanto ajeno para el mexicano promedio, pero pues hay que establecerlo de alguna manera. Me parece que va marcando el sello de la casa, ¿no? Pues esto no me gusta, corte de tajo y vamos a poner algo nuevo. Los resultados ya los hemos visto. Ahí tienen ustedes muchas cosas para corroborarlo. Simpaticemos o no simpaticemos con el régimen establecido por el presidente López Obrador, que creo es un asunto muy distinto, pero pues ha sido su modo de proceder. Por ejemplo, denunció corrupción en la adquisición de medicamentos para los mexicanos que tienen el privilegio de pertenecer a un sistema de salud pública. Y pues el problema no se ha resuelto de ninguna manera, ni siquiera ha podido regularizarse la adquisición de los medicamentos. Y así podríamos hablar de cantidad de cosas, pero dejamos ese como botón de muestra. Pues mi estimado Mario, rápido van pasando los minutos, yo quiero agradecerles, si me permites, amigos, a todos los que participaron en nuestro sondeo de ayer, casi 300 personas. Ayer les decíamos, como todos los lunes y los viernes, informa el Instituto Electoral que se presentaron 131 juicios de inconformidad por las elecciones 2024. incluida la gubernatura de Jalisco. Ayer, ¿qué les preguntamos? ¿Crees que cambian los resultados por las impugnaciones? No, ya hay resultados, sí, para hacer justicia. El resultado final, ya se cerró la votación a las 24 horas. No, ya hay resultados, recibió el 73.6%. Sí, para hacer justicia, recibió el 26.4%. Me informaban hace unos minutos que la impugnación presentada por el equipo de Claudia Delgadillo, la candidata a la gubernatura, que creo es una de las más llamativas, pues ese indica que ella solicita a la autoridad que se repita la elección completa. Impugna toda la elección y pretende que se repita. Tengo para mí que el Tribunal Electoral del Estado no va a encontrar argumentos suficientes, le va a dar palo al juicio presentado y seguro, porque así lo marca la ley, pasarán a la siguiente instancia, que es la última. En la elección por el gobierno del Estado, así lo marcan las leyes, no hay segunda instancia, es primera y segunda, es decir, no hay intermedio, no hay sala regional. Del Tribunal Electoral del Estado pasarían de inmediato a la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, pues veremos cuál es el desarrollo. Pero es lo que está pasando en este momento. Hubo muchos comentarios, ayer les dábamos lectura. Mucha gente, pues ya más bien hay como un ánimo de que este asunto ya concluya, de que ya se acepten los resultados y que pues se establezca lo que se determinó en las urnas el 2 de junio. Hay que recordar que todos los actores políticos, todos los candidatos y candidatas tienen derecho de presentar juicios, de impugnar, como lo están haciendo otros candidatos, Citlali Amaya en Tlaquepaque, por ejemplo, y también José María Chema Martínez en Guadalajara. Pues hay 131 juicios interpuestos, imagínese usted, seguro hay de muchos municipios y muchas elecciones que no tenemos en mente, pero es lo que se está resolviendo en este momento, es el periodo y ese es el resultado de nuestro sondeo. El viernes ya les presentaremos otro.
Y bueno, hay otro tema que vale la pena mencionarlo por lo que pudiera representar. Yo no sé si ya murió o si se va a calentar más, pero ¿qué tal el tiro Zapopan-UDG?
Bueno, a tu apunte final, creo que ya murió, Mariana.
¿Sí?
Porque no hay ningún mecanismo que pueda obligar a la autoridad municipal a modificar sus determinaciones. Ayer nos dabas detalles. Ya, pues el gobierno municipal, en ejercicio de su autonomía, determina no entregar más subsidio o más apoyos económicos a la universidad, en este caso para un festival en particular, que es el de Papirolas. Pues la UDG lo lamenta, pero pues ya no hay para dónde hacerse.
No, pero ¿qué onda con el Instituto Electoral?
Ah, ese fue pues como un malentendido, ¿no?
Pues yo no sé, pero...
O alguien se aceleró en la universidad.
Pero hablar a nombre de la presidenta del IEPC, o sea, fíjese la historia. Después de que calentaron el tema Juan José Frangé y el rector Ricardo Villanueva, porque el rector escribió en las redes sociales lamentando que Zapopan retirara como 500 mil pesos de apoyo a Papirolas, el ayuntamiento luego respondió y dijo, no, pues ya tienes presupuesto constitucional, ya tu dinerito ya te alcanza para eso y para más. Entonces, ayer, como al mediodía, Papirolas, a través de sus redes sociales, escribe un mensaje donde dice que una tal Larisa Martínez, que es del área de educación cívica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, les notificó que les habían depositado 140 mil pesos para el apoyo a Papirolas, pero que querían que se lo regresaran, según Papirolas. Entonces, pues dices, ya se calentó esta cosa otra vez. Y más tarde, reacciona el Instituto Electoral y dice, no, espérense, no hay una solicitud formal o informal realizada por la presidencia del Instituto Electoral sobre el reembolso del patrocinio para Papirolas. Y añade que seguirán participando en el festival infantil y hasta dan el número del stand. Lo que está de fondo es, ¿en serio? Larisa Martínez, de su ronco pecho, echó un telefonazo y les dijo, denme 140 mil pesos. ¿O están inventando en Papirolas?
Yo...
Al haber un nombre, algo pasó ahí, ¿eh?
Sí, seguramente alguien se pasó de tueste. Seguro hubo muchas personas regañadas ayer.
No, hombre, y próximamente hasta despedidas. Pero queda una pregunta. Si Zapopan tiene 40 millones de pesos, dicen que le da de subsidio a todos los eventos como la FIL, que son organizados por la UDG, ¿van a bailar también con ese dinero? Porque el argumento podría ser el mismo. Si ya tienes presupuesto constitucional, pues es como el hijo que empieza a trabajar, le dices, pues ni modo que te siga manteniendo, mi rey.
Sí, ya te voy a retirar tu domingo.
Al contrario, mochilas.
Sí, más bien hay que colaborar con el chivo.
Pues quién sabe. Yo creo que ya llegando Pablo Lemos ya les va a decir, ya quietos muchachitos, pónganse a trabajar, somos amigos, vamos a trabajar por el bien de Jalisco. Y adiós a la polémica. Lo que sí, Frangés, de que se desahogó a gusto, ¿eh?
No, pues les dijo de todo, pero...
¿Y aquí en cabina?
Pero, por cierto, Mario, hay que insistir, pues es una facultad de la autonomía municipal. La pregunta es si va a ser nada más un asunto pasajero o si se trata de una cascada de retiro de apoyos.
No, o definitivamente no hay ya subsidios a la UDG, se acabó porque ya tienen dinero. Podría ser una postura de Zapopan.
Y de muchos otros ayuntamientos.
Pues nomás es Zapopan y Guadalajara, y gobierno del estado.
¿Son los únicos tres? ¿Ningún otro municipio?
Ay, ¿tú crees que Tonalá?
Yo recuerdo que Tlaquepaque también entregaba ciertos apoyos para algunos de los eventos de la universidad. Pero bueno, será cuestión de verlo. Creo que va a ser un tema que pronto ya va a pasar, porque pues tienen que reactivar la negociación y la buena relación. Pues, si no, pues se les va a convertir en un problema al rato, ni el presupuesto constitucional les va a alcanzar para muchas cosas. Pues es lo que está sucediendo. Nos dice nuestro operador que es tiempo de hacer una pausa. Amigos, les quiero recordar, están llegando muchos mensajes por la vía de WhatsApp. Denos oportunidad. Ya nos están escribiendo incluso hasta de California. Lulú Torres está en nuestros teléfonos. Se los recuerdo. 38-13-15-15, 38-13-14-21. Nunca les digo que hay que marcar 33 previamente. Yo supongo que ya todos lo tenemos muy presente. Es una marcación ya muy ordinaria. En Guadalajara hay que marcar 33 y luego los números siguientes. Además está el WhatsApp ya en funciones. Gracias a don José Márquez que nos está enviando saludos. Qué bueno que nos sigue escuchando, que se sigue enterando de lo que pasa aquí en Jalisco, en Guadalajara, a través de sus servidores de Radio Metrópoli. Mientras, espero que su estancia en California, por la razón que haya sido, pues progrese de acuerdo con lo que usted ha planteado. Al regreso le damos espacio también a otros radioescuchas. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Oye, Mario, antes de ir a los mensajes de nuestros radioyentes, a propósito de impugnaciones, ¿qué tal suena la reunión que hubo ayer entre Pablo Lemos y Laura Haro?
Yo no sé si fue ayer.
Pues ellos establecieron que ayer, así lo puso Pablo Lemos en sus redes sociales.
Pero mira, Lemos está de vacaciones.
Bueno, un ratito para verse. Bueno, vamos, déjame reviso el mensaje del propio Pablo Lemos. Mensaje que retuiteó Laura Haro. Digo, nada más para precisar el tema del momento del encuentro. Digo, eso dice... dice, escuché con atención sus puntos de vista. Bueno, Laura Haro, ¿qué es lo que dice Laura Haro? Pues sí, ciertamente, a lo mejor me quedé con la idea, Mario, pero Laura Haro también lo...
Sí, ella también le respondió a...
O sea,
a
dijo, en Jalisco transitamos en la vida pública, debemos tener siempre presente. Me dio mucho gusto reunirme con Pablo Lemos. No, ciertamente no hay fecha. Bueno, el punto es que lo compartieron, no era público, es un textito muy simple y una fotito nada más.
¿Tú crees que a Laura Haro le dé para... Bueno, punto número uno, ¿regresaría ella como dirigente del PRI?
Todavía no. De hecho, no. El dirigente del PRI que tomó el lugar de Laura Haro...
Pero es interino.
Sigue siendo Antonio Padilla. Que luego esas tipo de cosas lo acomodan los partidos...
Sí, con permiso, ya, quítate.
Sí, o me quedo, me voy, ya va a haber otra elección. El PRI está pasando por una crisis interna muy fuerte.
¿Otra?
Esta creo que va a ser más, porque desde la Ciudad de México han mandado señales de que incluso van a cambiarle hasta el nombre al partido. Porque evidentemente sí. Resucitaron los contrarios a Lito Moreno. Y pues no es bronca de Laura Haro, pero ciertamente ella llegó a la dirigencia del PRI y después recibió el apoyo para ser candidata a gobernadora directamente por su relación con Alito Moreno, sin afán de ofenderla. Pero así pasó. Digo, cosa que se ha repetido toda la vida en el PRI y en otros partidos. no sé qué vayan a resolver, pero creo que primero van a arreglar el asunto arriba, ¿no? Allá en el Comité Nacional. Lo que yo rescato de este encuentro es que ya hay un ánimo de normalización, ¿no? Mientras la candidata de la coalición encabezada por Morena está metida en el tema de la impugnación, la otra candidata, pues ella ya dice, yo voy con Pablo Lemus y vamos a trabajar juntos, porque lo que más me importa, dice Laura Haro, es Jalisco.
Y esa pues es una...
es punto para Pablo Lemus, ¿no?
No, es una señal importante. A ver, yo no sé si Claudia Murguía, panista, y Laura Haro, priista, van a ser dos piezas claves para las negociaciones de Lemus y el Congreso.
Si Claudia Murguía sigue siendo la coordinadora de los diputados del PAN, sí.
Tiene que ser. ¿Quién más, ¿quién más llega del PAN?
Pues mira, está César Octavio Madrigal, está Julio Hurtado, que él, igual con toda legitimidad, puede levantar la mano y decir, oigan, yo gané la elección por mayoría. Está Isaías Cortés.
Ajá.
Digo, pues, sí. Es una decisión del partido. Eso es lo que marcan los estatutos panistas. Es el partido el que determina la coordinación.
Cortés sí. Sería el único que le podría quitar la coordinación.
Podría ser, ¿no? Pero como nos lo dijo la propia Claudia Murguía, aquí en una entrevista, ella se ve como coordinadora. Claro. Ciertamente, solamente con tener la coordinación, pues sí sería una pieza clave en el diálogo.
Después de llevar a Xóchitl Gálvez a su pueblo, ¿tú crees que no va a ser la coordinadora? No, ¿tiene pues, todo?
Sí, claro. Digo, no, son acuerdos internos de los partidos. Yo creo que seguramente seguirá siendo la coordinadora.
Y es una buena señal para Lemus, el hecho de que Laura, después de las broncas en que se metieron en los debates y dimes y diretes...
Ah, no, porque de que hubo diferencias las hubo y fuertes.
Creo que, yo no sé si le inviten a trabajar al gabinete. Muchos decían, ay, invítala de fiscal. Yo no creo que tenga ganas.
El que deslizó esa idea fue el propio candidato, hoy gobernador electo. Él fue el que lo dijo.
¿Cómo? ¿Invitarla?
Sí, dijo, ¿por qué no considerar a Laura Haro para la fiscalía? No lo sé, Mario, me parece un tema sumamente delicado. Pues Laura Haro ha demostrado que tiene tablas y posibilidades, tiene equipo, porque para alcanzar un cargo de esa naturaleza se requiere equipo, no es trabajar en lo individual.
No es por echarle flores, pero el PRI le quedó chiquito en este momento.
Pues ya el PRI está tan chiquito que... ya necesitas calzar como del 2, ¿no? Para que pero digo, con mucho respeto a los priistas, pero ciertamente su partido pues se ha reducido mucho. Y el resultado del 2024 aquí en Jalisco, pues los dejó muy, muy empequeñecidos. Esa es la realidad. Políticamente, pues ya será un asunto individuo por individuo, ¿no? Pues sí, puede haber esa posibilidad. No sé, creo que la fiscalía tiene que pensarse 3 veces. El gobierno del estado... tendrá situaciones y condiciones muy complejas, difíciles, y me queda muy claro que, por ejemplo, los opositores que van a tener mayoría en el Congreso no le van a dar nada gratis al gobernador, nada gratis, todo va a ser muy, muy discutido, muy cuestionado, y pues el tema de la seguridad va a seguir siendo el gran tema. Pues no lo veo de otra manera, creo que incluso más difícil que en este sexenio que está ya en el ocaso. El propio Lemus lo ha mencionado en algunas de sus intervenciones públicas, ha dicho que él personalmente le quiere dar toda la atención al tema de los desaparecidos, que es un asunto gravísimo en Jalisco. Entonces, pues encargarse de la fiscalía, tienen que hacerlo mucho mejor de lo que se ha hecho hasta ahora, mucho mejor. Entonces es un tigre muy, muy difícil, a ver quién lo toma.
¿Y qué se ha hecho?
Pues se han hecho ahí pequeños intentos, Mario, la verdad es que, pues en el tema de los desaparecidos...
No, espérate, si nos vamos a la vez de los infiltrados en la fiscalía, por el caso de Giovanni, y hacemos una actualización de cómo está la corporación, pues ahí si quieren decirnos cómo está, mejor les preguntamos, porque la percepción que se tiene desde este lado es que todo sigue igual.
Y desde adentro, no solamente desde el ciudadano que les pide todos los días y que tienen tanto trabajo por hacer, creo que desde adentro, desde la propia fiscalía, hay muchas quejas.
Qué complejo, ¿no?
Porque, no, es dificilísimo.
Mire, a ver, sabemos evidentemente que el crimen organizado está inmerso en muchas áreas, en muchos ámbitos, pero qué complejo es armar un gabinete en donde quien selecciones te dé un panorama de que las cosas pueden mejorar. Sheinbaum va a presentar mañana, el jueves, una primera parte del gabinete. Lemus yo creo que lo va a andar haciendo en unos 2 meses, porque a diferencia de Sheinbaum, que entra en octubre, él entraría hasta diciembre. Pero es que regularmente son los mismos, ¿no? Aquí en Jalisco son como 5 que se la pasan dando la vuelta, de una corporación a otra,
En materia de seguridad.
Sí, por ejemplo, Luis sí. Carlos Nájera estuvo en todas partes, hasta que ya de plano, pues ya no había más, se tuvo que ir. Creo que en seguridad pública los perfiles se van a sostener. Yo veo al actual comisario de Guadalajara como secretario estatal.
O el comisario Alarcón.
No creo, fíjate que él no
Digo,
lo veo
que él también ha sido un personaje muy cercano a la gestión política
que
de Pablo Lemos.
Que él es coordinador de Guadalajara y Zapopan. No sé.
Pues son de esos perfiles.
Entre ellos dos queda,
si,
¿eh?
Si te pones a hacer la lista, difícilmente pasas de 4.
Entre ellos dos queda, y no sé si hasta el mismo Alarcón pudiera pasar a la fiscalía.
Pues yo supondría.
Aunque se ve más relajado, ¿no? No lo veo yo metiéndose esos berenjenales.
Y luego es una tarea muy propia, más que de asuntos de seguridad, de temas de Ministerio Público, de Procuración de Justicia.
¿A quién más metes? O sea, de los perfiles que conocemos aquí, tendría que ser el 02, 03, 04 de actualmente la Fiscalía.
De la propia Fiscalía.
¿Pero quién? Regularmente los fiscales regionales son los que pueden ascender.
Digo, van como en el orden, están en la fila.
Evidentemente, ¿sí? Yo no creo que se traigan a más militares a formar parte de las corporaciones. Pues,
no te sorprendas. Esa también puede ser una jugada en términos de tener pues esa cercanía con las propias Fuerzas Armadas. También depende mucho porque paralelamente a que se está formando el gabinete estatal, se está formando el gabinete federal. Y depende mucho de quiénes van a quedar al frente de la Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Lo que sí, ya no nos receten a esos politiquillos que sacan sus traumas y los ponen a dirigir corporaciones. Es que los pongan.
Hemos tenido casos.
A esos que los pongan a grabar videos en el Cultural Caballos.
Entre otras cosas. O a encabezar equipos de abogados.
Es que sí, en serio. Jalisco se merece perfiles profesionales.
Mira lo que nos dice aquí Paco Bravo. Tomás Coronado Olmos puede ser fiscal.
¿Y ese que vende o qué? ¿Otra vez?
No, yo no.
¿Lo puede usted creer?
Supongo que Paco Bravo está bromeando. ¿Puede porque usted? No le encuentro. Mire, ningún contacto con Pablo Lemos a Tomás Coronado.
Con todo respeto a la persona, pero ¿cómo pasas de ser secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara a procurador de Jalisco?
Pues por las buenas amistades, Mario.
O sea, ¿cómo pasas de dar permisos a los tianguistas a llevar carpetas de investigación? Pues por eso estamos como estamos.
Pues es un tema. Pues sí requiere bastante pensamiento.
Servicio profesional de carrera. El problema es dónde hay.
Bueno, hay muchos mensajes. Vamos a leer algunos antes de que sea tiempo de otra pausa. Dice por aquí, les pido por favor que nos pongan su nombre para pues, sostener este diálogo entre todos de manera muy abierta. No nos puso su nombre, déjame ver si está por aquí. Lourdes nada más dice. Lourdes dice, sobre papirolas, yo asistí al festival anterior Mundo Marino, todas las actividades se cobran, hay talleres gratuitos, por ejemplo salas de lectura, pero ya los libros muy desgastados, había peluches sucios, la alfombra igual, además las personas que estaban en las exposiciones eran estudiantes, imagino que haciendo servicio social, sí. O sea, no cobran. Mi pregunta, ¿el festival Papirolas no se autofinancia? Gracias. Pues aparentemente no, ¿verdad? Dice Paco Bravo, no es broma. Tomás Coronado fue buen procurador, bueno, es lo que dice Paco Bravo. La señora Ana Rosa, no olvidemos que públicamente se sometió al Poder Legislativo, no les permitió mover coma a sus iniciativas, eso ya lo está haciendo Claudia Sheinbaum, lo mismo quiere hacer con el Poder Judicial. Chuy Guerrero dice, en la fiscalía son flojos, las madres buscadoras sin apoyo son más eficientes que todos sus investigadores. Varias de ellas deberían estar en la fiscalía.
No es broma.
El ingeniero Guzmán, ¿ya vieron la otra gasolinera pirata? Van dos ya. Denos más datos, ingeniero. Digo, no recuerdo ahora el tema.
Es que ya todos los días son boletines de aseguramientos de instalaciones con combustible, pero cada vez ves este...
Oye, Mario, la semana pasada estabas comentando el tema de los brotes de tomas clandestinas. Al otro día viste el aseguramiento de una gasolinera clandestina en Tlaquepaque. Tenían más de 300,000 litros sí. de gasolina, unos tanques gigantes.
Sí.
Y no hubo detenidos.
Ah, no, es que nunca hay detenidos.
Pero era una cosa que tú dices, bueno, es que mi casa cabe ya adentro.
Sí se pasan de lanza, ¿eh?
No, una cosa impresionante.
Yo lo que sigo impactado es cómo operan fantasmas este tipo de negocios, porque son invisibles, nunca los ven.
Bueno, pues es un tema muy grave también a propósito de asuntos de seguridad. Dice por aquí Carmelita, a Pablo Lemus no le conviene tener cerca a Laura Haro, ya demostró el cobre, no se olviden que puede ser vengativa. Jonás y Mario, soy Salvador Méndez, Pablo Lemus no será gobernador. Ah, bueno, usted, vamos a ver, don Salvador. La reforma al Poder Judicial va. ¿Les quedó claro?
Sí, pues señor.
Sí. Mario, Jonás, los escucho a diario. Gracias. Si me permiten comentar, dice Carlos Sánchez, con mucho gusto. El fondo de la reforma judicial del presidente López Obrador es controlar y subordinar para tener ministros, magistrados y jueces incondicionales a los intereses de Morena. Ya veremos a los siervos de la nación promoviendo a los jueces afines y organizando a los cuates. Buenos días, les comparto unas observaciones. Claudia Sheinbaum no es la presidenta, por lo tanto no debería tener poder o autoridad para realizar encuestas. Bueno, don Gabriela Castellano, señora Gabriela Castellano, la organizó Morena las encuestas. Tampoco debería estar de gira. Ella no hace lo que quiere, solo hace lo que le dicen que haga. No creo que esté bien que nos acostumbremos a todas estas situaciones. Y antes de hacer pausa, Marco Saucedo. Buen día, Arturo Saldívar. Hace momentos deja entrever lo que ya sabemos. Al ser reforma constitucional, se van todos y se eligen a todos. ¿Qué pasaría con los juicios ya empezados? Hay que ahorrar tinta y saliva. Quedará una corte afín al gobierno. No se espanten, tienen mayoría en todos los congresos. Es un ensayo que les va a salir y ahí viene la convocatoria al Congreso Constituyente, literal. De eso hablan Mario Delgado y Fernández Noroña y luego dicen que no vamos a ser como Venezuela. Es lo que nos dice Marcos Saucedo. Hacemos una breve pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso, le damos más tiempo a los comentarios de ustedes, gracias por seguir escribiendo, vamos a tratar de leer lo más posible, porque pues están llegando muchos. Dice por aquí el licenciado Jesús de la Torre, lo que está haciendo Morena es la táctica priista de antaño, muy efectiva, atole con el dedo. Las ovejas se unieron para votar, cómo defenderse del lobo sin saber que el pastor se las va a comer. Mario, en cuanto a lo que dices, dice por aquí... de que va a costar deshacerse de los magistrados, qué criterio se va a tomar para decidir cuáles son. Y como última intervención, los poderes judiciales de los estados, ¿para cuándo es ahí donde el pueblo se ve perjudicado por decisiones arbitrarias y actos de corrupción? Es lo que está más cercano al pueblo, no tanto el poder judicial. Bueno, ambas instancias, don Jesús de la Torre, porque pues el Poder Judicial Federal también está presente en la mayoría de las determinaciones judiciales. Cuando alguien no se ve favorecido en el Poder Judicial local, tiene siempre la posibilidad de acudir al Poder Judicial Federal. Edgardo Morales, Jonás, se te nota que aún estás adolorido porque no ganó Xóchitl. No, yo la verdad creo que el tema ya pasó, ¿no? Eugenio Ayala, saludos Mario y Jonás. La liquidación para quien tenga que irse no es nada comparado con lo que reciben por la corrupción. Buenos días, bueno, pues si usted lo ve así, don Eugenio, pues así es como se han gastado mucho. Estaba revisando noticias importantes del día, ni un solo peso, ni un peso para la Red Federal de Carreteras en Jalisco. Ya es un problema gravísimo, pero pues así es como deciden el gasto, ¿no? Durruti de Alba pregunta, ¿hay periodos que no sean de tiempo? Bueno, ciertamente si hablamos de biología, Durruti, hay otro tipo de periodos. Buenos días, caballeros. analizamos la ¿por qué analizamos la respuesta de una encuesta hecha a muy pocas personas comparada contra los millones de mexicanos y nos prestamos a ese juego? Aunque sí se requieren algunas modificaciones, se considera que estas deben ser graduales para no provocar más problemas. Es lo que dice Juan Gerardo Sosa. Pues yo comulgo con su opinión, señor Gerardo. El tema tiene que ser mucho más pensado y sobre todo para dar resultados eficientes, no nada más para generar un mecanismo de elección. Víctor García dice, la elección de funcionarios será como en el Consejo General Universitario de la UDG, democráticamente, evidentemente está ironizando. Dice por aquí Jesús Arreola, las encuestas de Morena son amañadas, Claudia Sheinbaum solo va a hacer lo que diga Andrés Manuel López Obrador, es un resentido social y vengativo. Alejandro Soto, únicamente para lamentarme por nuestro pobre México. Dice, saludos, que no decaiga el ánimo. Bueno, claro que no. Déjenlos honestos, señores, los posibles nuevos jueces, qué preparados no van a estar. Por aquí dice Sergio Segura, el ingeniero Sergio Segura, pongan el video donde López Obrador al inicio de su sexenio dice que no tocará el Poder Judicial y a los ministros, otra más de sus jugarretas, la gente muriendo por falta de medicinas y por violencia, y siguen diciendo viva López Obrador, así es el fanatismo. La reforma judicial, dice Alfredo Martínez, plantea que el INE tendrá que organizar elecciones en 32 estados para elegir a más de 1,600 jueces federales, eso sin contar jueces y magistrados de cada estado. ¿Cómo vamos a conocer la trayectoria de cada una? ¿Cuántas boletas y millones de pesos para las campañas serán necesarios? Felipe Lomelí, la encuesta Balín como que suena familiar, habrán reciclado la encuesta de cancelación de las obras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La elección de magistrados y jueces debe ser por su capacidad técnica, no por su simpatía y su populismo. ¿Quién puede afirmar y por qué que los cargos públicos son elegidos por voto popular? Bueno, y también dice por aquí, no conocemos a ninguno para no votar por ellos. Y el ingeniero Federico Antonio Dueñas Herrera, a propósito de la elección por voto popular de los ministros, jueces y magistrados, el problema no es que sean elegidos de este modo. Lo que está mal es que los que lleguen lo hagan por su lealtad a la 4T, como Yasmín Esquivel o Lenia Batres. Bueno, son parte de los comentarios.
Llamadas telefónicas. Raúl Castro dice que con los ministros harán lo mismo que con las corcholatas que impuso Claudia Sheinbaum. Ernesto Ángel, Tomás Coronado, procurador, sería buen fiscal. Margarita Méndez, Claudia Sheinbaum.
¿Le salieron muchos porristas?
Sí. Margarita Méndez, Claudia Sheinbaum, está igual que AMLO. Quieren militarizar el país y ya sabemos que eso lo que significa. Guadalupe Villanueva, el jueves dará su gabinete la nueva presidenta. Pregunta, ¿creen que meta algún hijo de Obrador? No, no creo.
No se sorprenda, ¿te acuerdas cuando Adán Augusto López proponía al hijo de Andrés Manuel para que le entrara de lleno?
José Alfredo Corona dice, saludos a todos los radioescuchas desde Cocula.
Saludos.
Saludos hasta Cocula. ¿Qué se come en Cocula?
Birria.
Birria, ¿verdad?
Ahí es muy famosa la birria.
José Luis Otelo, ministerios públicos y jueces son corruptos, pero en lugar de cortar la pierna, que la curen. Bueno. Montserrat García, esas encuestas se parecen a las que hizo Obrador. Si querían que quitaran el aeropuerto de Texcoco, le preguntaron a la gente que salía del metro, pues nada que ver. Carlos Sánchez, a ver, busca a Samara, es un servicio social, busca a Samara Guadalupe de 27, 28 años, su mamá se llama Guadalupe, ellas vivían entre Rancho Nuevo y Lomas de Independencia, dejó de verla hace 27 años. Ay, don Carlos, se lo voy a dejar aquí a José Luis para que siga difundiendo este comentario. Isidro Gallegos, árbol con ramas a punto de caer frente a la gasolinera de Chapalita y Lázaro Cárdenas. Protección Civil, árbol a punto de caer frente a la gasolinera de Chapalita y Lázaro Cárdenas.
¿Eso es Guadalajara todavía?
Chapalita, no, debe ser de Zapopan.
Bueno, pues le corresponde a Parques y Jardines, de inmediato, mandar una plantilla de trabajadores. Digo, y como esos, ¿cuántos casos de árboles, no? Antes de que lleguen ya las lluvias. Bueno, también dice Mero Rubio acá por WhatsApp, dice, la encuesta la hizo Morena y es decisiva para el gobierno, ya no entiendo nada, no debería tener peso político. ¿Ya vieron las declaraciones de Claudia Sheinbaum? Sí, desde ayer, Mero. Bueno, pues Mario, antes de que se nos termine el tiempo, también un asunto que me parece, digo, es de risa loca, la verdad. Una de las fuentes de ingreso más importantes para Michoacán, sin duda, es la exportación de aguacate a Estados Unidos. Y la suspendieron porque amenazaron a unos inspectores estadounidenses. Eso sí, pueden andar entre los narcos sin ningún problema, no los tocan. y que les dicen, los amenazan, ya no les vamos a comprar aguacate. Dice el gobernador, qué groseros son, ni siquiera estuvieron en peligro. pero ahí son palabras mayores.
No, Michoacán, ay.
Pues amigos, nos vamos a despedir el día de hoy, los invitamos a que tengan un muy buen día y a que nos escuchemos mañana, sigan en Radio Metrópoli.
Cuídense mucho.